A ver, está 6 alumnos, ya se está grabando. Vale, bien. Bueno, decía que estamos entonces en nuestra sesión de filosofía desde Madrid Sur, en Fuenlabrada, donde varias personas están en clase y alguien también ahí en el mundo virtual está de internet, ¿no? Yo a las personas que están ahora aquí les he entregado una hoja, dos hojas, bien, en las que me he puesto para aquí. Decía que les he entregado dos hojas en las que se pueden encontrar los textos filosóficos que yo, vamos, que entiendo que son fundamentales para esta primera parte del curso. Incluye dos temas, el tema de la filosofía griega y el tema de la filosofía medieval. Entonces, bueno, he subido también a la red este material. Si miráis en la carpetita, sabéis cómo se despliega la carpeta, ¿verdad? Para poner los materiales. Pues ahí podéis ver que hay filosofía, dos ficheros PDF, filosofía examen en febrero, con referencias a textos de la séptima edición del manual. Pero este año tenemos una edición nueva, es la octava, y ha cambiado un poco la paginación. Entonces he subido otro con los mismos textos recomendados, pero con las páginas actualizadas. He preferido subir los dos porque igual hay gente que está aún utilizando la edición anterior, ¿no? Hombre, está José, por ahí acaba de llegar José también. Bien. No sé dónde tengo tu libro, José. Pensé que lo había traído buenas tardes, ¿no? Ya hoy y no lo tengo ni cartera, no sé, pero traeré la semana que viene, entonces. Pueden haberlo perdido. Bueno, decía que hay una nueva edición, que es la octava, entonces, sí, eso es. Os he puesto también la paginación que corresponde a la octava edición. Os pediría que os bajarais esos dos archivos, bueno, el que os corresponde. Si tenéis la nueva edición, la octava, este PDF de aquí. Filosofía, examen en febrero, textos recomendados. Porque una parte del examen es comentario de texto. Hay una parte que es de teoría, contestar a una pregunta, elegida entre dos, que se refieren a los epígrafes fundamentales, estos dos primeros temas. Y luego, pues, vendrá un texto y hay que hacer un comentario de texto. Los textos que os pueden caer en este primer examen, de febrero, a finales de enero, más exactamente, pues. Ya está puesto, entonces, vale, pues eso, al final de enero. No sé si voy a poder. Pues en ese examen os pueden caer textos, o bien de Platón, o bien de Aristóteles, o bien de San Agustín, o bien de Santo Tomás. De ningún otro autor. Aunque en el libro hay muchos más textos, pero esos son los autores en los que puede caer un texto, ¿no? Con lo cual, eso quiere decir que hay que saber un poco más la filosofía de los autores, además de tener una idea general sobre la época, en este caso la filosofía griega y luego la filosofía medieval, pues ya un poco más en concreto, hay que ser un poco más competente también sabiendo de esos autores de los que os pueden caer un texto, ¿no? Para que el comentario bueno, pues sea mejor, tenga más calidad, es necesario conocer esos autores, ¿no? No, sí,
por ejemplo, en un Platón que utiliza casi todo el tiempo los textos diálogos, se cae un diálogo, por ejemplo, que normalmente habla Sócrates o alguno de los este de Protágoras, ¿no? Hay que decir también en el resumen, no en el resumen, sino luego en la parte de información. Aparte de quién es Platón y lo que hace, quién es, por ejemplo, Protágoras o Calipso.
Depende de la importancia del interlocutor, ¿no? Depende de la importancia. Sí, hay que recordar que Platón utilizaba como formato de escritura el diálogo. Por lo tanto, bueno, eso era porque él le gustaba mucho la literatura y porque además quiso seguir lo que hacía su maestro Sócrates, que era dialogar, ¿no? Pero el interlocutor que aparece casi siempre son grandes. Y cuando habla Sócrates, debemos pensar que está hablando Platón. Está contando lo que piensa Platón. Entonces, bueno, te puedes referir un poco a Sócrates también, puedes contar un poco esas cuestiones relativas a los aspectos formales del texto, como que es un diálogo, y que eso tiene relevancia también filosófica. Y si después aparece algún otro interlocutor que pueda ser relevante, por ejemplo, si saliera Protágoras, pues estaría bien que definieras a ese filósofo, porque la filosofía de Platón se va desarrollando, construyendo y desarrollando como consecuencia de un diálogo polémico, de una crítica en el lance a los sofistas, ¿no? Entonces ahí que tú digas que Protágoras era un sofista, que Calicles era un sofista de segunda generación, bueno, pues eso también muestra, claro, que te manejas bien, ¿no?
Únicamente a...
Pero fundamentalmente contar las ideas del autor.
Las ideas del autor.
Pero incluso...
A todo el género. Es que yo, por ejemplo, el texto este que he hecho, que como la Biblia es un poquito menos, menos corta, por ejemplo, un texto del examen del año pasado, de Aristóteles, y claro, yo resumo ahí un poco lo que es el texto y luego he contado de lo que me acordaba, porque claro, esto fue sin... Digo, a ver de lo que me acuerdo, si ya pues, habrá cosas que no me haya acordado que serán más fundamentales, pero vamos, que igual mejor no hay que contar nada de esas ideas porque no tiene nada que ver en realidad con el texto, porque es un texto que habla de lo de la, o sea, el animal social, que es el hombre, ¿no?
De política.
De la, de, bueno, del intelectual, de la palabra, esto, ¿no? Y yo interpreto que hay únicamente a lo mejor en la parte de la ética, ¿no? De Platón, del Estado, la formación, la organización, eso, lo que habría que poner, ¿no? Pero yo he puesto un poco de...
No, no, ese es un texto muy importante de Aristóteles en la obra Política, se llama
sí,
así.
Eso es
de política, ¿no? Entonces tú sobre todo tienes que contar las ideas políticas que aparecen ahí, pero no, pero también puedes ir más arriba. Además es que hay que ir así, desde lo concreto del texto, a ver más arriba, y ahí a referirte incluso, si no te refieres a las ideas incluso de la metafísica aristotélica, de su concepto de naturaleza.
Yo sí, lo he puesto todo eso. He contado lo del movimiento que le resulta al Parménides, todo eso, o sea, porque son cosas que yo creo que son importantes de Aristóteles, pero realmente no viene a contexto con el texto.
Ya, pero sí, tienes que, de las ideas generales del autor, pues sobre todo referirte a aquellas que tienen alguna conexión, aunque sea lejana, con el texto.
Sí, no, sí, hay un poco sí, pero vamos, que realmente lo que menos, digamos, me he planteado ahí, porque ya lo resumo en el texto lo que está diciendo y luego... Pero digo, he puesto ahí dos hojas.
No se suele penalizar. A diferencia de otras materias, el poner mucho no se penaliza en filosofía, excepto que igual el corrector tiene un día un poco maniático y le moleste corregir mucho. Pero en principio, en todo caso, pues te lo puede tachar, decir esto.
Sí, no viene a...
Pero sí puede dar una buena impresión de competencia, de que sabes.
No hay que ir ahí a lo concreto.
No solo lo concreto, hay que ir más allá.
¿Tenemos unas líneas fijas máximas o mínimas para un libro
no,
o para un
comentario? No. Allí yo te pediría que cuanto más escribieras, mejor.
¿Eh? Totalmente lo contrario, es como
postulado. Puede ser, ¿no? Pero en filosofía, yo a mis alumnos siempre, incluso pues, hasta cierto punto, lo del tiempo y el espacio es una limitación arbitraria que no tendría que ocurrir, ¿no? Pero bueno, eso existe así, ¿no?
Sí,
sí. Un par de folios no hay más, ¿no?
Y, no
me acuerdo. Sí, pero y luego el tiempo, pues es una hora y ya está, ¿no? Hay que tener un poco cuidado también con eso, ¿no? Y el año pasado algún alumno me dijo de otros años, ¿no? Que andan un poco justos de tiempo.
No te dejan entrar antes. Es que me dijo un compañero que en los exámenes de la universidad, ¿ya? Que si vas un poco antes, a lo mejor te dejan entrar. No mucho tiempo.
El examen se entrega a todo el mundo a la vez, aunque puedas igual pasar antes, pero normalmente también el pasar está controlado, ¿eh? Se pasa cuando te dicen que tienes que pasar, todo como muy formal, ¿no? Enseñando los documentos y abren la puerta y ustedes pueden pasar y todos a la vez, ¿no? Y la entrega es para todos igual, ¿no? Entonces hay que tratar de explicar todo lo que se pueda, ¿eh? ¿Hay otra persona más por aquí? Vale, vale. Bien, ¿eh? Todo lo que se pueda hay que intentar explicar, ¿vale? y tratando de que tenga naturalmente relevancia en relación al texto y al autor. Bien. Bueno, pues por favor, entonces, haceros con este material, porque ahí decía que os he puesto una relación de textos que os recomiendo que trabajéis. Una relación de textos que es importante para trabajar por varias razones, para entender mejor a los autores, además también porque te tienes que entrenar, puesto que se trata de una parte principal de la asignatura, trabajar con textos, te tienes que entrenar, para que no te ocurra que sea la primera o la segunda o la tercera vez que haces un comentario cuando estás en el examen, ¿no? Te tienes que entrenar. Te puede ocurrir además también que el texto que trabajes caiga después en el examen, puede ser, y luego, porque bueno, me gustaría que me lo entregarais. Es que yo os dé los consejos que me parezcan oportunos, ¿no? Y que incluso, bueno, luego os ponga una pequeña, vamos, una nota, ¿no? A una valoración, porque tengo que entregar un informe. Y para ese informe, pues me viene bien también como datos esos trabajos que hacéis, ¿no? Si el año pasado tuve un alumno que me entregó un montón, ¿no? Y además muy bien, muy elaborado, y así, pues realmente un informe, pues sí que era excelente su aportación, bueno, su trabajo, ¿no? Durante el curso y la semana. ¿Vale? Entonces, por favor, manejaros con esto ya, ¿no? Cuanto antes. Aunque no estamos viendo Aristóteles, ¿no? Pero sí ya podéis meteros con los textos de Platón. Incluso si tenéis, Sara, lo que dije el otro día, si tenéis también otros textos de los presocráticos o del Sócrates y de los sofistas, que hay textos nuevos este año de esa parte, pues también puedes ensayarte y me los das. Yo lo miro, ¿no? Que son entrenamientos para el partido, ya, cuando toque, ¿no? ¿De acuerdo? Sí.
En una de las actividades de la asignatura hay una pregunta que corresponde a un epígrafe que es la pluralidad de las filosofías. Que no es un epígrafe que tengamos una expedición tal y como nada. Entonces, mi pregunta es: si habla de la diversidad de las opiniones filosóficas o de la filosofía plural.
No. No, de la diversidad de corrientes filosóficas.
O sea, sería como el punto 3 de aquí del libro. Es que, esa era la pregunta que yo el otro día preguntaba. Digo, es que yo no veo lo de la pluralidad, sino más lo de la diversidad de las filosofías.
Diagnóstico y.
Diagnóstico y valoración de la diversidad.
Valoración de la diversidad. Eso, diagnóstico y valoración de la diversidad. Ahí hay multiplicidad de filosofías.
Sí, y esta se entiende que es la.
Sí, es la primera fecha.
Sí, no, pero que esa es la pluralidad.
Claro, sí. No está hablando, Sara, de filósofos pluralistas, que es lo que preguntabas, que es un título que se utiliza para designar a algunos filósofos presocráticos, aquellos que creían que la arjé era múltiple, ¿no? Los atomistas o Leucipo, por ejemplo. Bien. Entonces, se está refiriendo más bien a un hecho que puede molestar, confundir o gustar mucho, depende de la persona, ¿no? El hecho de que en filosofía parece que no hay acuerdo y que hay distintas orientaciones. A ver cómo examinas eso y lo comentas. Y es lo que se explica un poco en el apartado 3.
Entonces, el primero este, por ejemplo, no viene. O sea, lo de cargos contra la filosofía como
tan importante,
no hay que estudiar
eso. Sí, tú tienes que estudiar el capítulo 1 y el capítulo 2. Nuestra,
entonces,
el apartado 1, ¿por qué dices que no?
¿Cómo?
¿Por qué dices que el punto
1? El primer punto que aparece aquí es el de qué es eso de la filosofía, que en mi libro es el segundo punto. Y antes hay otro que es cargos contra la filosofía.
Claro, porque se supone que empieza Javier, ¿no? Son los epígrafes que aparecen en la guía, no todos los epígrafes.
No, es lo que tenéis aquí, esto es un error mío que le he puesto yo, vaya hombre.
No, pero en
el. ¿Qué es eso de la filosofía en los orígenes? Tienes que estudiar el apartado 1, ¿vale? Y esto lo voy a poner un poco mejor porque lo debí coger de la guía también.
Pero
también, sí, lo cogí de ahí, por eso está, pero es que resulta que tienes el punto 1, cargos contra la filosofía contemporánea. Pues también lo mismo.
Sí, no,
pero
yo lo que.
Vale, eso, pondré una anotación también para que quede un poco claro. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna cosa más o seguimos con la materia? ¿Ya? ¿Sí? ¿También? Vale. Bueno, Pues vamos a continuar en esta exposición un poco rápida en la filosofía griega. Tiene que ser así porque, como estáis viendo, que ya vamos incluso con un cierto retraso. Nos habíamos quedado comentando una última cuestión que interesaba a los filósofos de Atenas en el siglo V, con el giro antropológico. Ya comentamos el otro día que se busca investigar no tanto la naturaleza como dos grandes cuestiones filosóficas, de una envergadura, por supuesto, enorme, ¿no? Una, el problema de la verdad, del conocimiento. ¿Qué es la verdad? El conocimiento. Y en esa cuestión es fundamental que recordéis que en el caso de los sofistas, la respuesta a qué es la verdad, pues va a ser lo que llamamos el relativismo y el estoicismo, que no voy a volver a repetir porque tenemos que avanzar, ¿no? Pero son los puntos de vista fundamentales de esos filósofos, de Protágoras y de Gorgias, ¿no? Protágoras el relativismo y Gorgias el estoicismo. Y después, en cuanto a la segunda cuestión, que es de índole más moral, ¿no? Trata el problema de la fundamentación de la ley de la ciudad, la fundamentación de Nomos, como tenéis aquí. Era interesante recordar que ante esa pregunta se pueden dar varias respuestas, y sobre todo yo os pedía que os fijarais en tres respuestas posibles, ¿no? A la pregunta de por qué hay que hacer lo que hay que hacer, por qué hay que respetar al vecino, ¿eh? ¿Por qué hay que permitir que, o no, que las mujeres participen en política, ¿verdad? ¿Eh? La respuesta a la pregunta de por qué eso tiene que ocurrir así puede ser decir, bueno, simplemente porque los dioses lo quieren. Esa es una respuesta mítico-religiosa, que es la que daban los griegos antes de la filosofía, y ahora, dijimos el otro día, por cierto, sigue siendo algunas personas en la actualidad, ¿no? El apoyarse en la religión, en la supuesta voluntad de Dios para establecer el orden de lo bueno. Otra respuesta, ya más filosófica, seguramente consiste en decir que lo bueno es lo natural. El criterio para decidir qué está bien y qué está mal es el criterio de la naturalidad, ¿no? La fisis o naturaleza establece el comportamiento de las cosas, y cuando las cosas se desenvuelven en función de su propia naturaleza, entonces le sobreviene el bien. Esto, Marc, lo has comentado antes, que en tu comentario de texto pues lo había relacionado con Aristóteles, claro, seguramente, porque es una concepción muy aristotélica. Pero es característico, bueno, casi de toda la filosofía de esta época, y la vamos a encontrar también en los sofistas, como vamos a ver ahora, ¿no? ¿Eh? La naturaleza como el fundamento del mundo. Y luego una tercera posibilidad sería decir que en realidad no hay nada, bien entendido, bueno o malo, porque todo depende de la interpretación y el acuerdo humano. El nomos es arbitrario. Esa es una palabra que no sé si es un poco equívoca. Lo arbitrario es lo que es así, pero puede ser de otro modo. Lo arbitrario es lo que depende de la voluntad del sujeto, en este caso de la voluntad de los hombres. Es como consecuencia de la voluntad humana y de posibles acuerdos entre hombres, como aparece al final la ley, ¿verdad? Esta sería una tercera posibilidad. Bueno, los sofistas defendieron la segunda y la tercera posibilidad. Por ejemplo, en cuanto a la tercera, al decir que la verdad moral es relativa, el relativismo moral coincidiría pues con la idea del carácter convencional de la ley. Esto pues está como bastante claro en el caso de Protágoras y de otros autores, como por ejemplo este escrito anónimo, ¿no? Que si queréis podéis leer, es también sofista, no sé si el otro día lo leímos. ¿Lo leéis rápidamente, por favor? ¿Se lee desde dónde estáis?
No, desde aquí.
¿No? ¿O lo leo yo? ¿O lo leo yo? Bueno, un poco más largo. Venga.
Los macedonios consideraban bello que las muchachas sean amadas y se apuesten por un hombre antes de casarse, y feo después de que se hayan casado. Para los griegos es feo tanto lo uno como lo otro. Los masajetas hacen pedazos los canales de oro. Los genitores se los ponen considerando como una tumba durísima que darse cortados en sus propios hijos. Pero si alguno hiciera esto en Grecia, sería que se fue condenado con el cubierto de oprobio por haber cometido una mujer y camino. Los persas consideran bello que los hombres se anotan al igual que las mujeres, que se unan con la hija, la mano o la hermana. En cambio, los griegos consideran feos y morales tales relaciones, etc.
Bien, entonces, este texto, ¿a qué os suena en cuanto al tema de qué está bien y qué está mal? Claro, ¿verdad? Finalmente se ve aquí que está sugiriendo que en realidad no hay algo bueno y malo de manera absoluta en sí mismo, ¿no? Sino que todo depende de las culturas, y unas culturas tienen unas costumbres, otras culturas tienen otras. No hay un bien y un mal moral en términos absolutos, ¿eh? El bien y el mal moral depende de las sociedades, es convencional. Esta sería la tercera de las respuestas posibles, ¿verdad?, que encontramos en los sofistas. Esto no será el caso de Platón. Platón no admitiría esto, ni tampoco del cristianismo, de la filosofía cristiana, porque establecería que hay un bien y un mal en términos absolutos y con carácter universal. El relativismo se opone al objetivismo. Los sofistas defendieron el relativismo y Platón, Sócrates antes, luego Platón y después Aristóteles y después toda la tradición cristiana, defenderán el objetivismo. Y la verdad que gran parte de la filosofía. ¿Vale? Bien, esta fue una posibilidad en cuanto a la fundamentación del nomos. Otra es la que presenta Calicles en un escrito de Platón, llamado Gorgias, un diálogo que se llama así. Pues hace hablar a un sofista de segunda generación, llamado Calicles, en donde, se comenta también en el libro, porque esto, si no recordáis, en donde parece que se defiende que el fundamento de la ley moral justa tendría que ser la naturaleza. Ahora no es la naturaleza, pero tendría que ser la naturaleza. Y se ofrece una idea de lo que es la naturaleza, pues un tanto curiosa. Es un texto muy famoso, muy importante, y tiene algo de terrible, en cierto modo, ¿no? ¿Eh? A ver, bueno, ¿lo leo yo o Omar? ¿Lo leo yo igual?
Sí, mejor, pero un poquito...
Dice, en cambio, según mi parecer, los que establecen las leyes son débiles y la multitud. Tratando de atemorizar a los hombres más fuertes y a los capaces de poseer más que ellos, a fin de que esto no suceda, dicen que adquirir más es feo e injusto, y que esto es cometer injusticia, tratar de poseer más que los otros. Pero se sienten satisfechos según creo de tener igual que los demás, siendo inferiores como son. Pero según yo creo, la naturaleza muestra que es justo que el fuerte tenga más que el débil y el poderoso más que el que no lo es. Esto habría que subrayarlo, es una de las ideas fundamentales, ¿no? Y demuestra por todas partes, tanto en los animales como en todas las ciudades y razas, el modo en que se distingue lo justo, a saber, que el fuerte domine al más débil, ¿no?, y tenga ventaja. Yo creo que si existiera un hombre con índole apropiada, sacudiría, quebraría y esquivaría todo esto, lo que se ponga a la ley del más fuerte, y pisoteando nuestros ardides, engaños, encantamientos y todas las leyes contrarias a la naturaleza, se sublevaría y se proclamaría dueño, esto nuestro esclavo, y entonces desplazaría la ley de la naturaleza. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos una reivindicación de la naturaleza como fundamento de la ley, como fundamento de la ley moral, ¿no? Y un decir que hasta ahora esto no ocurre, ¿eh?, porque más bien en lo que encontramos ahora en la ciudad, pues, sobre todo en instituciones democráticas, pues que manda la mayoría, ¿no?, que no son precisamente los que por naturaleza tendrían que mandar. Hay una idea, a ver cómo suena este título, naturalista de la naturaleza, no una idea metafísica de la naturaleza, como la que después veremos en Aristóteles, ¿no? Claro, porque aquí tenemos, para todos los que dicen que la conducta buena es la conducta natural, nos tenemos que hacer una pregunta, nos podemos plantear una cuestión muy grave, ¿no? Y es, oye, ¿qué entiendes tú por naturaleza? ¿Qué es lo natural? Es un asunto muy delicado y difícil, ¿verdad? La respuesta de Calicles y de estos sofistas fue decir, pues la naturaleza es lo que te encuentras ahí cuando abres los ojos, el mundo del espacio y el tiempo, de la causalidad, en donde están los animales, las plantas, ¿verdad? ¿Eh? El mundo está ahí antes de la intervención humana. Se suele contraponer naturaleza y cultura. Esa contraposición entre naturaleza y cultura ya se puede remitir incluso a Calicles, ¿no?, y a estos sofistas, aunque después, por ejemplo, en la Ilustración, otros autores también lo van a retomar, ¿verdad? Rousseau, por ejemplo. Pero en este caso, claramente tenemos esa referencia a que cuando te preguntas qué es la naturaleza, bueno, puedes utilizar como maestro de lo natural a los animales. Tal vez a los animales y a los niños. Y en ese mirar a los animales, tal vez a los niños, encuentra Calicles un principio fundamental. O si queréis, dos. Uno sería el principio del egoísmo, de buscar la propia satisfacción o provecho, olvidándote de los demás, y otra es la lucha por la vida, la ley del más fuerte, vamos, ¿no? La ley del más fuerte. El que sobrevive pues es porque tiene más recursos, y está bien que eso sea así. La naturaleza no tiene compasión, no tiene piedad, ¿no? Entonces, si tú no tienes recursos para correr, no corres y el depredador te come. Si tienes poca fuerza, pues te conviertes en alguien débil que el fuerte te puede dominar y aprovecharse de ti. No serás el macho alfa. El macho alfa es el fuerte. Esto es lo que nos va a proponer Calicles para la vida social. Tomar esa dinámica que encontramos en la naturaleza y traspasarla al mundo humano. Diciendo que en realidad el gran principio del comportamiento humano es, en realidad es así, según ellos, ¿verdad? El principio del egoísmo. Es imposible salir más allá de esta dinámica de buscar siempre la propia satisfacción. Y para eso vale todo, porque no hay otro principio que esté más allá del del egoísmo. Esta es la tesis. ¿Qué os parece este tipo de propuesta de la ley del más fuerte? A ver, Sara, lo digo yo. Dice Sara que horrible. Sí, ¿y por qué?
Primero, porque es verdad que hay crueldad contra la naturaleza, obviando a los seres humanos, pero no es una crueldad por el estilo de sino por el supervivencia, ¿no? Donde no se pone a un ciervo porque necesita comer, no porque la detecta de este molestando. Se supone que no es muy diferente a la razón de los seres humanos. Por lo tanto, la ley del más fuerte es un pensamiento que tiene capacidad para definir el problema. Tirándolo de un lado a otro, estamos como estamos, con la guerra, con justicia, con desigualdades. Sin embargo, si yo soy más débil corriendo y tú no sabes cocinar, no puedes apoyar. Si hay que correr, llevar a tomar pasta, se agarra el otro de la comida. De esa manera, lo introducimos que es importante y
por ejemplo, ¿no? Estás diciendo varias cosas, no sé si se ha escuchado, que has comentado Sara. Se ha empezado diciendo que igual la descripción del comportamiento natural no es del todo justa. En una primera mirada a los animales, pues puede ser que se ve eso, ¿no? Puede decir, bueno, pues realmente sí, pues ahí el macho dominante tiene alimentos y hembras y recursos por encima de cualquier otro. La naturaleza parece como lo que he dicho antes, que no tiene piedad, ¿no? Pero luego también encontramos en algunas especies animales comportamientos que pueden confundirnos en relación a este principio que queremos encontrar ahí. Porque también hay solidaridad, hay, bueno, no sé si la palabra es adecuada, pero hay cuidado del otro. Hay animales que dan la vida para el grupo. También se da, ¿sí? ¿No? Los animales gregarios, precisamente, los animales que buscan la relación con el otro, viven en rebaños o en colaboración, podemos encontrar que tienen comportamientos prosociales, con los cuales incluso ponen en riesgo su vida, para que salga adelante el grupo, ¿verdad? Entonces, si eso es así, en los perros, en los tigres, los leones, los monos, ¿por qué no podemos pensar que sea así también en nosotros? Podríamos incluso encontrar que hay una cierta programación biológica en el caso del ser humano para la solidaridad. Esto era desconocido para los sofistas. Pero ahora las neurociencias están mostrando que hay estructuras fisiológicas que tienen que ver con el cuidado del otro, ¿no? Pero antes de seguir, os he puesto aquí una cosa, ¿no? A ver, es horrible culturalmente, pero es totalmente real en la naturaleza. Además, creo que eso es lo que nos ha llevado a destacar del resto. Hemos sido la especie más fuerte de la naturaleza. Y luego, continúas, José, diciendo gracias al desarrollo de nuestra razón. Claro, pero este tipo de razón, tú puedes utilizar la razón bajo la óptica del provecho individual o puedes pensar que sea posible un uso de la razón que no busque tu propio beneficio, ni inmediata ni de forma estratégica. Los sofistas no negaron, Sara, la existencia de racionalidad entre nosotros, pero creyeron que la racionalidad podía estar sometida a una fuerza más básica, que es el afán de supervivencia y de dominio, porque para ellos ese principio era fundamental, ¿no? Entonces, volviendo otra vez a lo que se estaba comentando, ahora las neurociencias están mostrando que el cerebro humano, otros cerebros no, pero el cerebro humano tiene recursos fisiológicos que tienen que ver con la preocupación por el otro. Las famosas neuronas espejo, que se disparan en nuestro cerebro cuando ves una acción en el otro, casi el mismo tipo de redes neuronales que el otro tiene cuando hace algo, lo tienes tú cuando contemplas ese tipo de actividad en el otro. Bueno, se suele llamar neuronas espejo. Hay partes de tu cerebro, el lóbulo prefrontal, ¿verdad?, de tu cerebro, de tu córtex, está también programado para que haya una cierta disposición de comprensión del otro. La oxitocina es una sustancia que está en tu sistema nervioso y que favorece también el amor, favorece el estar con el otro, ¿verdad? La serotonina, bueno, hay distintos neurotransmisores y hormonas y distintos circuitos en el cerebro que ahora los neurólogos, los neurobiólogos y algunos psicólogos están señalando que sería la base biológica, por ejemplo, de una cosa extraordinaria, de la compasión. Porque te puedes preguntar, ¿la compasión es algo natural o cultural y añadido a disposiciones instintivas? Entonces, claro, Calicles y estas lecturas de la naturaleza dirían que la compasión no es algo natural. ¿Eh? Porque el hombre, por naturaleza, pues es valiente, ¿no? Agresivo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque encuentra que eso... La verdad que es algo tan común. Por otra parte, esta descripción, vemos que está ocurriendo tanto y vemos que además ha sido uno de los motores principales de la historia, ¿no? Claro, cuando los españoles fueron a América, pues igual estaban movidos por este impulso de dominio. Los colonizadores, el afán de quedarse con lo que el otro tiene, eso ha sido tan común. Esta forma de pensar, antes has dicho un poco baja, Sara, que te pareció horrible, y tiene algo de horrible, porque nosotros ahora en el siglo XX sabemos de las desgracias inmensas que trajo consigo una idea de este estilo, tratando de meterse violentamente en política. El pensamiento nazi es expresión de estas cosas. Hitler hablaba así, está recogido lo que hablaba cuando comía. En mi lucha, en el libro que él escribió, se expresa un poquito también con este estilo. La ideología nazi, pues acepta esta idea de la superioridad de una raza, de un grupo sobre otro, y de lo legítimo que es que el que es superior domine al inferior. Tal cual, está hasta aquí. Que el más fuerte domine al más débil y tenga ventaja. Entonces, sabemos que cuando esto se ha intentado imponer de modo violento, naturalmente los otros supuestamente inferiores no se han dejado. O sea, un pensamiento como este tiene varias dificultades, pero una dificultad es que no se puede plantear como principio político, más que a costa de aceptar que entonces inevitablemente va a haber conflicto. Es un principio que va a generar inevitablemente conflicto y violencia, porque te está incitando a ponerte por encima de los demás, ¿no? Eso no. Y sabemos, en política, las consecuencias van a ser terribles.
¿Se refiere más como el plan de saber hablar,
no? No
es tan violento.
No necesariamente eso.
Si los golpistas están morando que vendían el sí, de
la palabra. Pero no es exactamente eso. Claro, luego tenemos como dificultad también saber qué es lo que hace a alguien más fuerte. Fuerza física, ahí hay una confusión de cosas, ¿no? En el caso de los nazis mezclaban también consideraciones físicas, de salud, de vitalidad, de inteligencia, de calidad estética, incluso de forma de religiosidad, ¿no? Bueno. Claro. Claro, para nada. Esta idea se encuentra en el siglo XIX, a finales del XIX, en mucha gente. Churchill llegó a pensar, y muchos otros que después, por supuesto no eran nazis, ¿no?, pero que durante un tiempo... Sabino Arana también aquí en España, y bueno, era un punto de vista a finales del siglo XIX y principios del XX, un punto de vista como muy extendido, al creer que había pueblos superiores. Los anglosajones creían que tenían derecho a matar sobre los africanos y los indios de la India, porque ellos se consideraban superiores.
Y estos también, ¿no?
Y ahora mismo, pues también, ¿no? Encontramos desprecio en los movimientos xenófobos, racistas, de los que supuestamente son inferiores. Es una tentación de la mente humana el establecer jerarquías. Y eso es peligroso, este pensamiento, ¿no? Porque entonces, bueno, pues fácilmente llevará al final a la violencia, ¿no? ¿Eh? Pero luego, bueno, repito que también ahora va en contra de descripciones de las neurociencias en la actualidad, muy interesantes, que están mostrando que en el caso del ser humano, en otras especies que no son tan sociales, ¿no? Pero que en el caso del ser humano nosotros tenemos estructuras biológicas, circuitos en el cerebro, que tienen que ver con la preocupación por el bienestar del otro. Que tienen que ver, por ejemplo, con eso tan extraordinario, que es la compasión.
Una pregunta, ¿puede ser que este pensamiento venga derivado de problemas psicológicos de la persona que lo dice y la que lo sigue? O sea, si yo tengo un problema de sensibilidad en mí mismo, de miedo, de complejo de inferioridad hacia mí mismo, que tengo otro camino, puedo intentar mejorar como otra persona o intentar bajar hacia ti. ¿No? Por ejemplo, sí. Los maltratadores que ejercen exactamente eso. Sí. La violencia machista hace eso. Seguramente él se sienta mucho más inferior que la mujer y la dominación hace que se sienta mejor. Sí. No podría ser una debilidad.
En parte, sí. En parte puede ser de tipo psicológico, en el sentido habitual de la palabra psicológico, ¿no? Como pues una dificultad de una mente concreta individual que ha podido tener pues malas experiencias de pequeño y ha dado lugar a un carácter poco seguro de sí mismo, ¿no? Por ejemplo. Pero luego también, si nos fijamos en algunas ideas de Nietzsche, porque podría parecer que Nietzsche está un poco a favor de esto, de este tipo de ideas.
El Nietzsche no puede venir.
¿Qué? Sí, pero no defendía. Lo digo porque en Nietzsche tenemos claramente la reivindicación de la diferencia. Y la idea de que, psicologista también, en la medida de lo que dice, o sea, la psicologista, es decir, referida a dificultades de funcionamiento de la mente, de que en realidad muchas veces nos pasa a la gente y también a la cultura y desde luego a los grandes filósofos que se inventan historias, se inventan conceptos, se inventan territorios conceptuales y teorías como consecuencia de las dificultades para estar de modo sano con lo único que hay, que es el mundo de la vida. Concreto, temporal, finito, cambiante, donde está la enfermedad y la muerte. ¿Cómo gestionas el hecho bruto del vivir en donde está esos aspectos difíciles? Bueno, entonces Nietzsche dirá que hay gente y culturas que no lo han resuelto bien, dan lugar a un cierto resentimiento de la vida. Entonces, desde el resentimiento de la vida se puede hacer trampa y hacer ese tipo de recortes que te salven, que te lleven a decir desde que existe un cielo al que irás cuando mueras, hasta decir que existe un grupo que reúne lo mejorcito de todo, con el que claramente te puedes ir.
Eso es lo que comprende. ¿Eh? Porque la mujer es lo
único. Claro, esa frase de Aristóteles. Sí. Entonces, bueno, pues puede estar en esta línea, ¿no? No sabemos muy bien qué pudo ser, cómo ocurría en la mente de Calicles, ¿no? Pero tal vez tenga que ver con eso, ¿no? Con una dificultad para aceptar las diferencias, ¿no? La riqueza extraordinaria de la diferencia y la extraordinaria también valentía y generosidad que tienes que tener para enfrentarte al otro, bueno, para estar con el otro aunque sea un desconocido. Porque también, hasta cierto punto es un poco natural también, que te sobrevenga un cierto miedo ante lo desconocido, pues bueno, pues puede darse y está en cierto modo también a la base de este tipo de pensamiento. Bueno, esta es la propuesta de algunos sofistas, ¿no? La defensa de la ley del más fuerte. Algunos dirían ahora, los que son críticos con lo que hay ahora, en la sociedad actual, ¿verdad? Dirían que en realidad, por mucho que nosotros estemos a favor de la democracia, que parece contrario a esto, que digamos que vivimos en democracia, en realidad, dicen algunos, es lo que pasa, ¿no? Y ahora, en particular en algunos países, en Estados Unidos, si no tienes dinero, bueno, pues seguramente tendrás más facilidad para enfermar, vivirás menos, tendrás menos recursos, irás con más dificultad a la universidad, ¿no? El fuerte es el que tiene aquí recursos, dinero, poder, ¿no? Entonces, algunos dirían, yo creo que también con bastante razón, que en realidad ahora estamos como muy, muy de lleno, ¿no? Este principio de sálvese quien pueda. llegan aquí refugiados, los refugiados serían los débiles. ¿Y cómo les acogemos? Bueno, pues hay mucha gente que está con este pensamiento, aunque luego diga que es cristiano, que es buena persona, o que es solidario, pero en realidad dicen que no, entre inmigrantes, vamos a poner muros y fronteras. ¿Qué hacemos con los débiles? Otra posibilidad sería, bueno, medir la calidad moral de una persona en función de tu manera de tratar al débil. Eso sería un poco como en las antípodas de esta perspectiva. Bien. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió a continuación? En los sofistas, o en la época de los sofistas, pues que encontramos autores que no están de acuerdo en absoluto con los planteamientos sofistas. Estos autores son Sócrates y Platón. Vamos a decir alguna cosa de los dos, ¿no? Un poco rápidamente en el caso de Sócrates. Hay dos asuntos que tenéis que intentar recordar, por favor, que son muy importantes, en el caso de Sócrates, que forman parte de lo fundamental de su filosofía. La mayéutica y el intelectualismo moral. No sé dónde ponerlo, vamos a ponerlo. ¿Vale? Son dos cuestiones esenciales que dan un perfil muy peculiar, ¿no?, a Sócrates, a este filósofo, muy distinto a lo que hemos visto hasta aquí, y que desde el punto de vista además histórico van a tener una relevancia extraordinaria porque de alguna manera pues también están en Platón, por ejemplo, ¿no? Vamos a referirnos un poco a los dos, ¿no? Sócrates fue todo un personaje en su época, un héroe moral, una especie de santo de la filosofía. No escribió nada, vivió en Atenas, no salió de Atenas más que para participar con heroísmo además en las guerras del Peloponeso, enfrentó a Atenas con Esparta, y decía que en realidad pues que no necesitaba salir de Atenas porque Atenas era cosmopolita y que todo lo que le interesaba pues se lo podía encontrar, ¿no?, como motivo de reflexión, lo que le interesaba pues lo podía encontrar paseando por la plaza pública, por las calles y en los gimnasios de la ciudad, ¿no? Era una persona de aspecto muy humilde, pobretón, algunos dicen que a veces iba medio descalzo y ¿verdad?, con hábitos así un poco cuidados, no era elegante, era bastante feo también, ¿no?, dicen algunos, muy peculiar para los gustos de lo que ocurría en la época, en esa Grecia clásica, en donde la belleza, la apariencia también, ¿no?, la riqueza, la opulencia, pues estaba como bien visto. Pero él era, en cierto modo, un provocador desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de las costumbres. Era, en cierto modo, un bohemio, casi un hippie, ¿no?, en su manera de estar y de comportarse, ¿no? Y, sin embargo, era una persona admirada y querida por muchos, aunque luego también juzgada y al final condenada a muerte. Es un detalle de su biografía que hay que tener también en cuenta, muy en cuenta. Fue condenado y juzgado a morir. Pero estaba rodeado de gente, sobre todo de gente joven, con los que hacía filosofía, en un formato de filosofía muy interesante, que es el formato del diálogo. Él no escribió nada porque pensó que la palabra escrita era una palabra muerta, que la verdad y la investigación se deben realizar en el escenario de la discusión, no del diálogo excesivamente cordial, podríamos decir, ¿no?, sino del diálogo polémico, ¿no? Y es lo que él hacía, con el propósito de favorecer que el otro, con el que mantenía el diálogo, llegara a la verdad a partir de sí mismo. Vamos a fijarnos en algunos de los cargos que le hicieron cuando le juzgaron. Le presentaron varios cargos, uno de corrupción de la juventud, porque siempre estaba rodeado de jóvenes, no en el sentido moral, que tuviera algún tipo de trato sexual con ellos, ¿no? No en ese sentido, sino porque creaba en ellos un comportamiento como protestón. Porque él enseñaba a interrogar, él interrogaba a la gente, enseñaba a interrogar. Entonces, cuando se encontraba, por ejemplo, con un general, le preguntaba al general: oye, tú que has ganado batallas y te has mostrado como valiente, sabrás qué es la valentía, venga, dime qué es la valentía. Y el general daba una respuesta primero como muy seguro de sí, ¿no? Daba la respuesta e inmediatamente Sócrates la corregía. Por ejemplo, si decía, pues, ser valientes, no tener miedo, pues claro, ahí fácilmente se ve que esa respuesta es inadecuada, ¿no? ¿Eh? Entonces la corregía y el otro daba otra y Sócrates corregía, ¿no? ¿Eh? Y al final acababa mostrando que ese general que había sido valiente, sin embargo, no sabía que era la valentía. Y algo de ese estilo hacía también con el poeta, que había ganado los concursos y las olimpiadas de poesía, y le habían puesto una corona de laurel, y le preguntaba por la belleza. Y el poeta tampoco sabía qué era la belleza. Y al sacerdote le preguntaba por la piedad, tampoco sabía qué era la piedad. Entonces estaba rodeado de jóvenes que veían esto. A los jóvenes les gustaba que los adultos, los mayores con tanta autoridad, que quedaran en evidencia, en cierto modo. Hasta cierto punto era un poquito mal educado Sócrates, porque claro, igual no es como muy educado hacer evidente la ignorancia del otro, ¿no?
Bueno, preguntando así como si lo supiera,
no, en realidad no estamos muy seguros de que realmente él pudiera contestar esas mismas preguntas que hacía él, ¿no? Y de hecho tiene que ver esto con un cargo que les comentaba que me pusieron aparte de la corrupción de la juventud, porque claro, los jóvenes cuando estaban con él aprendían a discutir y a objetar al padre. Cuando el padre le decía, oye, es que tienes que ser un buen muchacho, el hijo le decía, oye, pero antes dime qué es eso de ser un buen muchacho, explícame, ¿no? Bueno, pero luego también me dijeron que no respetaba a los dioses. El segundo cargo fue el de piedad, ¿no? No respetaba a los dioses. Y esto es así porque a veces él decía que había una especie de semidios, un demiurgo, que le hablaba. Se quedaba como parado, absorto, ¿no? Una cosa un poco rara y, ¿no? Y ahí que le hablaba. Y no le decía exactamente lo que tenía que hacer, más bien le decía lo que no tenía que hacer, ¿verdad? Le daba como consejos de esa índole, ¿no? Sí, ¿vale?
Sí.
He dicho demiurgo, Daimon, perdón, demiurgo no. No, demiurgo es el semidios de Platón, perdonad, ¿eh? No es demiurgo, es una referencia a Platón. Daimon, diablo, sí, los, eran demonios, entonces se llamaban a los dioses menores, ¿no? También. Que había ahí un ser, ¿no?, especial que, bueno, de alguna manera le hablaba. Y eso iba un poco en contra de la religión olímpica, ¿verdad? De los dioses tradicionales, ¿no? Ya está tratando de meter aquí un dios ajeno a nuestra cultura. Entonces, claro, aunque dijimos el otro día que una de las razones de la filosofía era la tolerancia religiosa, la verdad es que también había un poquito de control ahí, ¿no? Del tipo de religiosidad que podías tener, ¿no? Pero ese cargo en realidad no tenía fundamento, porque Sócrates respetaba mucho a los dioses. Y una prueba de ello está en realidad en la intención de esto de practicar el diálogo positivo, ¿no? De investigar en el otro para a partir del diálogo favorecer que el otro llegara a la verdad, ¿no? Y tiene que ver con una anécdota. Un amigo de Sócrates fue a Delfos, en donde estaba el santuario dedicado al dios Apolo, ¿verdad? Y era un oráculo. Y entonces ahí había mujeres que eran sacerdotisas, que rendían culto a ese dios. Y la gente, los griegos, iban a preguntarles a las sacerdotisas algo para que el dios contestara. Ellas se ponían en trance y el dios hablaba por su boca, con unas frases extrañas que había que luego interpretar. Entonces un amigo de Sócrates le preguntó a Apolo, al dios, por intermedio de las sacerdotisas, ¿quién es el hombre más sabio del mundo? Y entonces contestó el dios Sócrates. Y este amigo regresó corriendo a Atenas y le dijo, oye, es que mira, tú eres el más sabio del mundo. Y se quedó confundido Sócrates. Pero ¿cómo es posible? Yo no me veo que sepa realmente las cosas, ¿no? Pero claro, no puede equivocarse el dios. Es una muestra de que respetaba a los dioses. Es decir, esto, no puede equivocarse el dios, ¿no? Entonces, me tengo que proponer una cosa en mi vida. Tratar de hacer transparente, de comprender ese oráculo. ¿Qué querían decir los dioses al señalarme a mí, que yo veo que soy torpe en el conocimiento, como el hombre más sabio de todos? Esa es la gran tarea que me propongo. Investigar qué querrá decir esto de que la sabiduría está en la propia limitación del conocimiento. Y entonces, para validar aún más ese oráculo, iba por las calles interrogando a la gente. Y viendo que se confirmaba, porque bueno, parece que sabían, pero en cuanto rascabas un poco en el conocimiento que tenían esas personas sobre el bien, la verdad, la belleza, la virtud, pues se veía que eran unos ignorantes. Y entonces Sócrates podía, por dentro, tal vez, decir, bueno, en cierto modo, yo sé más que ellos, porque ellos no saben, pero yo sé que no sé, ¿no? Solo sé que no sé nada, esa frase que atribuimos a Sócrates, está un poco en esa línea, ¿no?, de reconocimiento de la propia ignorancia, ¿verdad? Esto es lo que hacía Sócrates, practicando el arte de la mayéutica, que es el arte, sí, ese es el arte de la mayéutica, es el arte de enseñar a partir del diálogo, haciendo que el otro pueda, en todo caso, avanzar al conocimiento, no metiéndole conocimiento dentro. Es muy distinto la enseñanza sofista a la enseñanza socrática. En la enseñanza sofista, los sofistas daban discursos, los alumnos eran pasivos, estaban ahí escuchando, y el maestro era activo, era el que hablaba, y en la creencia de que la mente o el alma, vamos a hablar del alma porque así hablaban los griegos, el alma del alumno estaba como vacía, ellos tenían que llenar ese alma de conceptos. Eso era aprender para los sofistas. Ahora viene el Sócrates y te dice, es que ese esquema no vale. En la enseñanza el alumno tiene que ser activo y el profesor o maestro también tiene que ser activo. Porque es a partir de la discusión, del enfrentamiento, del diálogo, como puede surgir la verdad. Ese es el escenario de la verdad. La palabra discutida. Concepción muy bonita. La palabra discutida. ¿Verdad? Y en la creencia también de que la verdad no es una construcción humana. Esto está lejos del carácter convencional y relativista de los sofistas. No es una construcción humana, es un logro del alma humana. Muy difícil, igual imposible, pero en todo caso está ahí en el horizonte, en las preocupaciones humanas. Y es un logro del alma humana al que se llega mediante este recurso de que el otro pincha. El maestro se va a caracterizar más bien por tener una cierta habilidad en el preguntar, más que en el dar respuestas, en tener habilidad en el preguntar. ¿Para qué? Para que sea el alumno, a partir de sí mismo, como desde dentro, que llegue a la verdad. Dice él, lo que yo hago se parece a lo que hacía mi madre. Mi madre era comadrona y ayudaba a parir a las mujeres. Yo también ayudo a parir, pero ayudo a los hombres y a parir ideas. Vamos a leerlo en este texto. Esto nos lo cuenta Platón, rememorando a su maestro, ¿no? El oficio, aquí hablas otra vez, El oficio de partear, tal como yo lo desempeño, se parece en todo lo demás al de las matronas, pero difiere en que yo lo ejerzo sobre los hombres y no sobre las mujeres, ni que asisten al alumbramiento no los cuerpos sino las almas. La gran ventaja es que me pone en estado de discernir con seguridad si lo que el alma de un joven siente es un fantasma, una quimera o un fruto real. Por otra parte, yo tengo de común con las parteras que soy estéril en culto a sabiduría, y en cuanto a lo que muchos me han echado en cara diciendo que interroga a los demás y que no responde a ninguno de las cuestiones que se me proponen, porque yo nada sé, este cargo no carece de fundamento. Pero he aquí por qué obro de esta manera. En Dios, Dios Apolo, que se expresa en el oráculo de Delfos, en Dios me impone el deber de ayudar a los demás a parir, y al mismo tiempo no permite que yo mismo produzca nada. Esta es la causa de que no esté versado en la sabiduría, y de que no pueda alabarme en ningún descubrimiento que sea una predicción de mi alma. En compensación, los que conversan conmigo, si bien algunos de ellos se muestran muy ignorantes al principio, hacen maravillosos progresos a medida que me tratan, y todos se sorprenden de este resultado, y es porque Dios quiere fecundarlos. Y se ve claramente que ellos nada han aprendido de mí, y que han encontrado en sí mismos los numerosos y bellos conocimientos que han adquirido, no habiendo hecho yo otra cosa que contribuir con el Dios a hacerles concebir. Una idea fantástica, ¿no?, del conocimiento. La verdad ya está dentro de ti. Y entonces tienes que tirar del hilo, sea cual sea ese hilo, y no es difícil descubrir el hilo donde puedes tirar para llegar ahí al fondo de tu alma, para encontrar el conocimiento, no fuera. La enseñanza, sobre todo, sería este arte de descubrimiento, de favorecer el descubrimiento, vamos. Algo como totalmente distinto a lo que ocurre ahora en la enseñanza, ¿no? La verdad que cuando cuentas esto y luego preguntas a la gente ¿qué esquema de enseñanza te gusta más? ¿Me contestan el sofista o el socrático? El sofista es alumno pasivo, maestro activo. El socrático es alumno activo, maestro activo. La verdad que todo el mundo te dice, pues naturalmente, el socrático, ¿no?
No todo el mundo.
¿No?
Si no, lo tendríamos la enseñanza que tenemos ahora.
Ya, porque no se quiere igual propiamente enseñar, sino que se quiere hacer una instrumentalización del conocimiento, ¿no? Entonces, cuando quieres que igual muchos cojan como habilidades intelectuales un método igual eficaz, es el trabajo como de esa manera en serie, no hay todos en un lugar, ¿no? Eso es lo que estamos ahora como buscando, que igual también incluso hasta de esa misma perspectiva, desde ese mismo punto de vista, las cosas tampoco acaban funcionando bien, ¿no? Pero en cierto modo se trata de nuestra sociedad ahora de emplear el método que ha empleado la ciencia y la técnica para fabricar coches y de la producción en masa, aplicarlo en la enseñanza. Eso repetiría, pues por supuesto es un error. Pero casi parece que todo está diseñado para que sea la enseñanza socrática, ¿no? Desde las clases, ¿no? Que tienen un formato un poco autoritario, donde aunque salía tarima, el profesor ahí arriba, sentando cátedra, ¿no? Desde arriba, ¿no? Hasta, pues, la manera de estar los alumnos, ¿no? El número de alumnos, porque si la enseñanza fuera basada en el diálogo y en el descubrimiento por parte del alumno, no podría tener más de 10 o 15 alumnos por aula. No puede ser 40, 50, como ocurre en la universidad, y 100 a veces, ¿no? Y ahora la enseñanza media, que puede llegar a 30 y tantos, ¿no? ¿Cómo puedes hacer una enseñanza socrática con un grupo de 30 y tantas personas? Es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible, ¿no? ¿Y cómo puedes hacer una enseñanza de esta manera? Es una enseñanza más lenta, ¿no? Que exige el parar, ¿no? Que exige, pues eso, el empleo sobre todo de la palabra. ¿Cómo puedes hacer una enseñanza así cuando tienes programas tan largos, monstruosos como los que tenemos, ¿no? Yo solo veo en mis asignaturas, que son filosofía y psicología, pero en filosofía, ¿eh? Tenemos la necesidad de explicar en segundo bachillerato, por ejemplo. Ahí tienes que explicar 12, 14 autores, depende de, ¿no? En 100 horas. Claro.
Que no es útil más que para el mismo estructura de la capitalista, bueno, para que sea un momento de producción.
Sí.
En Finlandia, por ejemplo, lo mismo va a tener unas
cosas. Y es un estilo muy distinto,
y,
¿no?
Y, sin embargo, saben que luego hacer exámenes, pues que tienen que hacer, quizá tan mejor sí, sí. Que en Estados Unidos o en España, y van con nada. No tienen
hay que hacer.
No tienen un diálogo, sí. Hacerles hacer pensar, que obligan a no pensar. Y las personas es como memoria y lo
repiten,
pero no lo piensan.
Claro, eso
es. Y por eso tienen que estar vacíos, y obligan a pensar.
En asignaturas en las que es. Todas es importante pensar, evidentemente, ¿no? Pero en algunas partes que hay que darle más vueltas a las cosas, ¿no? Este sería el caso de la filosofía. Entonces, ahí no se pueden plantear programas tan monstruosos como los que ahora hay en bachillerato. En cierto modo, también incluso nuestro mismo curso pues es un poco excesivo, ¿no? Porque ya fui y lo estáis viendo, ¿no? Vamos ya con retraso, ¿no? Eso que tampoco estamos profundizando mucho, ¿no? Y tampoco yo puedo favorecer que estamos ahí discutiendo de temas, porque ya ves, aquí un poco de prisa, ¿no? Entonces, esta enseñanza que, sin embargo, es muy admirada por todo el mundo, muy poco presente, está muy poco presente en la actualidad, ¿no? En los planes de estudios. Y sería, en muchos conceptos, seguramente la mejor, si llegaras al conocimiento a partir de ti mismo. Tal vez no en los términos tan estrictamente, bueno, metafísicos y técnicos, como vamos a ver, ¿no?, que nos propone aquí Sócrates, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser simplemente a partir del descubrimiento, aunque no digas que la verdad está dentro de ti, ¿no?, pero que el docente te dé estrategias para que tú mismo puedas, mediante tus investigaciones y ejercicios naturales, pequeños experimentos, observaciones cuidadosas de los fenómenos, que hagas tú, pues llegar al descubrimiento de conceptos, ¿no? Pero en el caso de la propuesta de Sócrates, el fundamento de esta idea del diálogo polémico como base de la investigación y de la verdad es un fundamento de corte metafísico, ¿eh? Tiene que ver con, primero, la defensa del alma, con la defensa de la existencia de una identidad personal de carácter metafísico, una entidad fuerte, podríamos decir, como es el alma, no la mente o el comportamiento difuso desde el punto de vista del colectivismo, ¿no? Sino una entidad, bueno, realmente consistente, sustantiva, una sustancia, dirá después Aristóteles, que hay en nosotros y que ellos llamaban alma, ¿no? Y en una tesis que no desarrolla Sócrates, pero que luego desarrolla su discípulo Platón. Porque si resulta que la verdad está ya en ti, tendrías que preguntarte, ¿cómo es que está en mí? ¿No? ¿De dónde viene? ¿Cómo es que incluso sin mirar el mundo puedo llegar a la verdad escarbando profundamente dentro de mí? Eso te lo responde ya Platón, Sócrates no lo hace. En una teoría del conocimiento que tenemos que citar, ¿no?, que es importante que recorréis, se llama teoría de la reminiscencia. Es la teoría del conocimiento de Platón, ¿verdad? Según la cual, conocer, no sé si ponerlo para mí, bueno, no, para no confundir un poco más. Teoría de la reminiscencia, esa palabra no hay ningún problema, ¿no? Reminiscencia o recuerdo, ¿no? ¿Vale? Bien, es una teoría según la cual el conocimiento estricto, no cualquier conocimiento, ¿eh?, no el conocimiento de hechos, como el decir que ahora hay tres personas en este aula, eso es un conocimiento, pero no es un conocimiento de los de verdad, es un conocimiento muy pobre, podríamos decir, de la realidad, ¿no? El conocimiento estricto, como el de las matemáticas, por ejemplo, en realidad no se ha adquirido en esta vida, en este mundo. No es una consecuencia de la enseñanza en este momento de tu biografía. Es, dice Platón, algo que tu alma ya vio en una vida anterior. Platón defiende la preexistencia del alma. La tesis de que hay un tiempo en el que el alma estaba sin encarnarse aún en tu cuerpo, y en ese tiempo en el que tu alma estaba sin encarnarse en el cuerpo, tuvo la posibilidad de atisbar, de ver el mundo verdadero, que Platón llamará mundo de las ideas, el mundo de lo eterno, en donde está el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras tú ya lo has captado. Las verdades sobre el triángulo las has captado en otra vida, en la que tú has podido captar el triángulo de verdad. En esta vida, lo que te enseña el matemático no se refiere a los triángulos concretos, que son siempre triángulos imperfectos y por tanto no triángulos. Nunca puedes hacer un triángulo perfecto en el mundo empírico. En el mundo de nuestra clase, en la pizarra, en el suelo, en el mundo de los cuerpos, ¿verdad? Porque ahí nunca se dan ni rectas, ni, ¿verdad?, que estén en la misma dirección, ¿no? Que estén todos, que sea propiamente una línea, no que sea, por ejemplo, una figura, ¿no? Si yo quiero dibujar un triángulo, para decirlo un poquito rápidamente, a ver si te lo creo. Bueno, esto podríamos pensar que es no es exactamente un triángulo. A ver cómo lo podría dibujar. Uy, qué mal, qué mal. No tengo pulso ni puño. Esto es un triángulo muy chapucero. Es un triángulo muy chapucero. No sé dónde podría conseguir un triángulo más perfecto, ¿no? Igual. Sí, ¿dónde están las formas? Ah, sí, mira, mira, aquí están las formas. Esto es un triángulo. Que ya no es un triángulo como este. Bien. Y podrías preguntarte, oye, vamos a ver. El teorema de Pitágoras, o mejor, aquí no tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Este podría ser un poquito de la izquierda, ¿no? Pero algo que dicen los geómetras y que hemos aprendido de pequeños, la suma de los ángulos internos de todo triángulo suma 180 grados. Bueno, ¿de dónde te viene esa verdad? Platón diría que esa verdad no te puede venir del mundo empírico, de mirar, de un acto de percepción, de ver, ¿no? Porque todo lo que puedo hacer yo sobre el mundo empírico trata de figuras de este estilo que tenemos aquí dibujadas. Desde luego no se cumple esa ley en esto que tenemos aquí. Porque propiamente no es ni un triángulo. Diríamos, pues bueno, pues podría ser esto y se cumpliría aquí. Pero en realidad tampoco es un triángulo. Un triángulo es una figura cerrada por tres líneas. Y si esto lo ampliáramos, no sé si lo podría hacer de aquí ahora. Si lo ampliáramos, no, vamos a ver. Más de nuevo con esto. A ver. Aquí. ¿Dónde está?
No.
¿Dónde estás?
No,
porque tienes para la mañana. Ha desaparecido. ¡Qué misterio! A ver si puedo hacer otra cosa, perdona.
Esas cosas no.
Bueno, si ampliáramos, no se puede
si tiene
ampliar.
Que ver más abajo.
No, no está. Qué raro, ha desaparecido el dibujito, ¿no?
Ah, pero está mucho más arriba, ya estás que con el nombre. Si no,
pues
está aquí
más arriba. ¿Cuál es? Sí, se puede sacar. Un momento. Vale.
Pero ese triángulo no es un triángulo.
Bueno, es igual, lo quiero decir simplemente y ya está, ¿no? Si ampliáramos ahora, con esta lupa que no consigo manejar, si ampliáramos ahora este triángulo dibujado ahí suficientemente, veríamos que los lados que tenemos aquí no están totalmente unidos, hay un hueco. Si ampliáramos, veríamos que hay un hueco y que esa figura no está totalmente cerrada. Solo bastaría que utilizáramos una lupa o un microscopio suficientemente potente, ¿no? Veríamos, en realidad, que entre un punto y otro hay un hueco, ¿no? Tendríamos, para que sea una línea recta, tendría que ser una sucesión de puntos completa. Y si ampliáramos la línea también con una lupa verdadera, que no es esta, demonios, bueno, no sé yo cómo se puede sacar.
Pero el
bueno.
Triángulo pues, ha hecho por ¿no?
Tampoco, ¿no? Por mucho. Aunque ahora es con la regla y el cartabón.
El cartabón, ¿no? Sí, por eso digo que eso, se supone que sí está. Es que yo
creo que no. No, aunque utilices la regla y el cartabón. Bueno, voy a quitar. Aunque utilices la regla y el cartabón y los instrumentos más precisos, incluso tu propio ordenador, nunca podrás hacer un triángulo propiamente triángulo, un triángulo perfecto, en donde estén la línea con todos los puntos en la misma dirección. Si tú aumentaras suficientemente, podrías ver que hay un punto que compone la línea que está un poquito torcido en relación al otro. El punto, además, es incluso una construcción matemática, no aparece propiamente en el espacio, ¿no? Bueno, Platón insistirá, no lo voy a desarrollar mucho para no salirnos demasiado ahora, ¿no? Platón insistirá que en el mundo material nunca encontramos los objetos perfectos de los que trata el matemático. Y sin embargo, podemos hablar de matemáticas. ¿Cómo es posible? Si el mundo empírico no ofrece suficiente apoyo empírico para las verdades matemáticas. Entonces, la respuesta que dará Platón es que las verdades matemáticas no están en el mundo empírico, sino en otro mundo que él llama mundo de las ideas. Y es en ese mundo en donde, supuestamente, dice él, tu alma estuvo antes de encarnarse y pudo apreciar las relaciones entre los objetos matemáticos y descubrir al final las leyes matemáticas que compondrán tu conocimiento matemático en esta vida. Esto, por si os interesa un poco, lo podéis leer en un diálogo de Platón muy interesante que se llama Menón. Cuando Sócrates cuenta esto, hay algunos que no le creen. Cuando cuenta que conocer es recordar, no le creen. Entonces dice Sócrates, bueno, tráeme un esclavo. Un esclavo que casi no es un ser racional, por eso es esclavo, porque casi no es hombre, ¿no? Se dispone de lo mínimo de la racionalidad. Además no ha sido educado en matemáticas. Y él, en un diálogo que Sócrates, en un diálogo que mantiene con el esclavo, haciendo dibujos en la arena, a partir de los dibujos en la arena, consigue que el esclavo demuestre un teorema matemático en la forma del recuerdo. Y le pide Sócrates al interlocutor que dudaba, oye, tú fíjate, ¿estoy yo enseñando las verdades matemáticas o simplemente le estoy haciendo preguntas? Si dudáis sobre qué estaba haciendo, podéis leer el diálogo. Y la verdad es que no sabes muy bien dónde pillarme. Porque parece como que, a partir de preguntas oportunas, que el esclavo al final demuestra el teorema matemático. ¿Cómo es eso posible si el esclavo nunca había tenido una clase de matemáticas? Entonces, ya, pero ¿cómo es posible que la inteligencia pura, a partir de ella misma, sin el apoyo ninguno del mundo de la experiencia, pueda llegar a la verdad? Esta es la pregunta que se hace Platón. Y él responde diciendo que hubo otro tiempo en el que tu alma estuvo en contacto con lo verdadero.
Pero Sócrates también pensaba eso.
Pues, no, claro, volviendo otra vez aquí. Sócrates, aunque decía que en realidad el conocimiento ya está dentro de nosotros, en la forma de verdad, ahí latente.
El saber entonces, si estás haciendo algo bien o no, más que lo de.
No, no, sí, bueno, él se refería sobre todo al mundo moral. Al mundo moral.
Sí. Sócrates, cuando hablaba de la verdad que está dentro de nosotros, es saber discernir entre lo que estamos haciendo, si hacemos bien, si somos justos, ¿no?
Estaba,
más que sí. La verdad del triángulo este, sí. Que está dentro.
Bueno, parece que se podía referir a las dos cosas. Pero él insistía más en temas morales. Su reflexión sobre la verdad y su reflexión sobre la existencia de verdades profundas, de verdades absolutas, pues tiene que ver sobre todo con el tema moral. ¿Vale? Pero está esa tesis que es lo que fundamenta la mayótica, ¿no? La idea de que ya dentro de ti tienes el alma. Entonces puedes preguntar, ¿y cuándo ha estado? ¿Cuándo ha aparecido ahí la verdad? Y esa respuesta no la da sobre ti, sino que la da la
pregunta.
Ya, pero la matemática no te dice aproximadamente son 180 grados, o son casi 180 grados, o con una probabilidad del 98% son 180 grados. Si no, no saldrían las cuentas, ¿no? De álgebra y te dice son 180 grados. Pero generalizas tomando los. Pero tomando qué datos, porque en realidad el matemático no ha estado ahí midiendo triángulos concretos. No es exactamente eso, ¿no? No es exactamente. Bueno, no sé si puedo escribir, a ver si sale ahí. Un momento. ¿No? No se puede. Sí, eso es que. Bueno, un caso, más o menos perfecto y perfecto, ¿no? ¿Cómo solía hacer el matemático la prueba? Porque, bueno, tomamos esta línea por aquí, no hacemos esta otra. Entonces, ¿qué tienes, no? Este es equivalente a este. Este, por el término síntesis, es igual a este, ¿verdad? Y vas sumando los ángulos que tienes aquí y entonces te sale 180 grados, que le corresponde a un ángulo llano. Esto sería como una prueba, pero en realidad la verdad de las matemáticas es que es para que está llegando el matemático no se cumple del todo aquí. ¿No? Entonces, ¿cómo es posible que pueda decirte con absoluta certeza de que es verdad eso? Esto es un problema muy grave, ¿no? Y casi parece como que tiene solo dos soluciones. O decir que en realidad las matemáticas, como asignadas, ¿no? Tienen un carácter inductivo y por tanto en el fondo como probabilístico. O decir un poco al estilo de Platón que en realidad los dibujos que tú haces y las pruebas empíricas que haces son como una ilustración de una verdad objetiva a la que tú llegas saltando desde este dato concreto a una objetividad que se capta con tu razón. De hecho, los matemáticos suelen ser como muy platónicos. Platón piensa que la verdad absoluta, en donde están también las matemáticas, está fuera del llamado mundo sensible, de este mundo concreto. En el mundo inteligible, el mundo de las ideas. Enseguida iremos a esto, ¿eh? ¿Vale? No quiero que nos entretengamos ahora demasiado, ¿no? Porque en 5 minutos quedaría por comentar este segundo punto de Sócrates. Retomaremos este asunto cuando veamos Platón, ¿eh? Pero el segundo punto fundamental de la propuesta de Sócrates, perdón, es esta tesis ética. El intelectualismo moral es una teoría ética. Es la teoría ética según la cual el fundamento de la vida buena es el conocimiento. Esto es lo que nos va a decir Sócrates. Y lo que de un modo u otro van a decir casi todos los filósofos griegos. Unos en mayor medida, como modo más explícito, y otros menos, ¿verdad? Por supuesto será Sócrates, pero en cierto modo Platón. Sócrates te dirá, no puede ocurrir que tú hagas una acción buena ignorando que es el bien más que por casualidad. Diciéndolo de manera un poquito técnica, ¿no? Que habría que recordar, ¿no? La condición necesaria y suficiente para hacer un acto justo es saber qué es la justicia. La condición necesaria y suficiente para ser bueno es saber qué es el bien. Y así con todas las categorías morales. La condición necesaria y suficiente para ser justo es saber qué es la justicia. Y para ser bueno, saber qué es el bien. Esto tiene varios fundamentos y varias consecuencias. Ya lo tenemos que desarrollar un poco más allá. Pero aunque estemos hablando de Sócrates, estamos hablando también de Platón, ¿eh? Ya os adelanto que la figura del rey filósofo que propone Platón como dirigente máximo en la sociedad ideal es en realidad una extensión del intelectualismo, llevado ya no solo al mundo moral, sino al mundo de la política. Tienen que mandar los que saben, ¿verdad? Bien, pues algunas consecuencias de este punto de vista curioso, que el otro próximo día, si queréis, discutimos un poco, pero bien, bien interesante. Lo tenemos que tratar, ¿eh? Aunque estemos así tan justos de tiempo, pero vale también para Platón, ¿eh? Una de las consecuencias más curiosas, importantes, es que en realidad a aquellas personas que dañan, lo que hay que hacer es algo muy distinto a lo que hacemos habitualmente. Porque lo que hacemos habitualmente es castigarlo, es incluso con el castigo físico, es al menos llevarlos a la cárcel. Desde este punto de vista, no habría que hacer eso. En vez de llevar a la cárcel al delincuente, habría que llevarlo a dónde. ¿Ah? Bueno, al psicólogo habría que llevarlo a la escuela para que aprenda, ¿eh? Claro, ¿no? Y enseñarle cosas fundamentales. Esta idea remonta incluso hasta los pitagóricos. Parece que había una frase de Pitágoras que decía: educa a los niños y no tendrás que castigar a los adultos. Si hablas así, estás señalando la importancia de lo cognitivo, de lo intelectual. Aunque luego igual no puede matizar y la educación puede ser también sentimental, no solo intelectual o cognitiva, ¿no? Pero está en esta línea, ¿no? De que en realidad las personas cuando hacen algo malo, en el fondo no tienen plena conciencia del carácter malvado de su acción. Tenemos que discutir esto, ¿eh? Y esto es así porque dirá Sócrates, a ver qué os parece, no se puede hacer el mal a sabiendas. Si tú haces algo que provoca daño, es lo que se suele definir actualmente como malo, será porque de alguna manera entiendes que está relacionado con el bien. La idea también básica de este punto de vista es que el horizonte de la voluntad humana es el bien. Todo lo que hacemos lo hacemos bajo la perspectiva, de un modo u otro, del bien. Y si encuentras que alguien se lanza contra unas torres, un avión cargado de combustible lleno de pasajeros, y declaras que eso es una acción totalmente mala, desde este punto de vista podrías observar que para esa persona que ha secuestrado el avión, sin embargo, esa acción es buena. ¿Perdón? No sé a qué te refieres.
Es que lo hemos estudiado en tecnología, pero la teoría del intercambio dice que cualquier persona actúa por interés.
No
por un interés económico ni por un interés de poder, sino por un interés, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ver eso por sí? O sea, yo vengo a clase porque me interesa para luego poder desarrollarme más.
No, esas personas no actúan exactamente, bueno, se iban a matar. Aunque es verdad que en sus creencias estaba que iban a ir luego por 70 doncellas, ¿no? Estas cosas, ¿no?
Pero,
sí. Ellos, pero por ejemplo, un etarra, que muchos etarras eran más bien ateos. En el caso de los musulmanes fanáticos, son personas religiosas que pueden creer en una trascendencia, ¿no? Pero luego hay también gente violenta que ha hecho mucho daño y sin creer en la trascendencia y poniendo en riesgo su vida, ¿eh? Entonces, esas personas actuaban haciendo algo, pero creyendo que lo que hacían era bueno.
Pero y que Sócrates diga, o sea, que Sócrates, con esto del intelectualismo con Aleste, está defendiendo que dependiendo del punto de vista, o sea, si tú haces algo malo, lo haces realmente porque no lo sabes. O sea, si tú has matado a tu madre, es porque no sabes que matar a tu madre, no lo sabes.
Si tú tuvieras totalmente claro que esa acción...
Esa persona tiene que tener claro que matar a la madre no es algo bueno. Y entonces, si él defiende que esa persona, porque no lo sabe... Y que hay que enseñarles un poco como relativista.
No, porque él cree que es posible que exista un bien común para todos, ¿no?
Sí, no, pero me refiero que cada uno dependiendo de cómo lo mire.
No, él creía que era posible.
Es posible que luego en el fondo se dé cuenta de que haber matado a su madre.
Sí, no, si se trabajara bien con la mente de esa persona,
sí,
esa persona podría descubrir el carácter malvado de matar a la madre.
Claro,
es
que es eso.
Entonces, y si mata a la madre será porque de algún modo hay algo que le obnubila, algo que le confunde.
Sí. O sea, mata a la mujer,
sí, es que... Se lo merecía.
Pero para él
sí.
Sí, pero no está bien en realidad, o sea, eso tú pero sabes de sobra.
Y puede
de matar a tu mujer en el momento no está bien,
pero para él está bien.
Puede decir incluso, es que se lo merecía. Él cree que está haciendo hasta un acto de justicia.
Pero esas cosas se sabe, o sea, tampoco hace falta que te lo enseñe.
El próximo día hablaremos de este punto tan delicado, que hay cosas tremendas, muy, muy, muy importantes. Y bueno, luego pasaremos ya directamente a Platón para ir rápido con él y para ponernos enseguida con Platón en el texto fundamental. El texto fundamental de Platón, en el que se resume toda su filosofía, es el mito de la caverna, que es el texto que hay que ir ya preparando a partir del libro, que está en el libro. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí.
Una pregunta de...
Un poco largo el asunto y el próximo día pues... ¿Vale?
Que como he hecho yo el texto este del...
Voy a cerrar, disculpa. Ay, entonces José y compañía, los que estáis ahí, pues nos despedimos.